Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Empieza hoy y cambia tu vida para siempre. Hábitos y recetas antiinflamatorias para mejorar tu salud, tu cuerpo y tu ánimo es una guía práctica de bienestar de María Pérez Espín, periodista y divulgadora de salud. El libro propone abordar el malestar cotidiano, la sensación de hinchazón y la dificultad para sostener hábitos saludables desde una perspectiva amplia: alimentación, descanso, movimiento, gestión del estrés y organización doméstica. Su eje es el método 80-20%, una pauta flexible que prioriza elecciones saludables la mayor parte del tiempo sin convertir la alimentación en una fuente de culpa o rigidez. Pérez Espín presenta la alimentación antiinflamatoria como un patrón cotidiano basado en reducir productos procesados y facilitar platos sencillos, sabrosos y adaptables. Junto con recetas, incorpora orientaciones para planificar compras, ahorrar tiempo en la cocina, diferenciar el hambre física de la emocional y cuidar el ritmo circadiano. Su propósito no es sustituir atención médica ni ofrecer curas rápidas, sino ofrecer herramientas accesibles para construir una rutina de autocuidado sostenible. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el método 80-20% como alternativa a las dietas restrictivas. La propuesta distintiva del libro es organizar el cambio de hábitos mediante una regla práctica: mantener una base saludable en torno al 80% de las decisiones y dejar un 20% para la flexibilidad. El planteamiento se distancia de las dietas que dependen de prohibiciones absolutas, conteo permanente de calorías o una obediencia difícil de sostener en la vida social y familiar. En este marco, la alimentación no se valora por la perfección de cada comida aislada, sino por la tendencia general de la rutina. Esa perspectiva resulta coherente con el objetivo declarado de cuidar la salud sin estrés ni culpa. La utilidad del método está en reducir el pensamiento de todo o nada. Una elección menos nutritiva no invalida el conjunto del proceso ni exige compensaciones extremas. Simplemente ocupa un lugar limitado dentro de un patrón globalmente más favorable, a la vez. La flexibilidad no equivale a falta de criterio. El 80% funciona como recordatorio de priorizar alimentos menos procesados y preparaciones que contribuyan a una alimentación cotidiana más equilibrada. El libro convierte así una idea nutricional general en una herramienta de adherencia. Su énfasis está menos en imponer una identidad de comer perfecto que en facilitar decisiones repetibles, compatibles con el disfrute y con los imprevistos de la vida diaria. En segundo lugar, alimentación antiinflamatoria llevada a recetas simples y compras realistas, Pérez Espín sitúa la alimentación antiinflamatoria en el centro del libro, pero la presenta mediante tareas concretas, recetas de uso diario, selección de productos y atajos de cocina. Esta orientación responde a una barrera habitual de los cambios alimentarios. Conocer recomendaciones generales no garantiza poder aplicarlas cuando falta tiempo, planificación o confianza para cocinar. Por ello, el valor práctico de la propuesta está en conectar la intención de comer mejor con la logística que hace posible esa intención. La reducción de productos procesados aparece como una prioridad explícita. Más que prometer resultados idénticos para todas las personas, el libro invita a desplazar progresivamente la base de la dieta hacia opciones sencillas y preparaciones caseras. Las recetas cumplen una función operativa, muestran que una pauta enfocada en el bienestar no tiene por qué ser monótona, complicada ni separada del placer de comer. La planificación de la compra también tiene relevancia porque modifica el entorno de decisión. Tener ingredientes adecuados disponibles reduce la dependencia de soluciones improvisadas y facilita que la opción saludable sea también la más cómoda. Este enfoque evita tratar la nutrición como un asunto de fuerza de voluntad exclusivamente. La cocina, la lista de compras y la gestión del tiempo se entienden como partes del mismo sistema de hábitos, con efectos directos sobre la constancia. En tercer lugar, distinguir hambre física y hambre emocional sin convertir la comida en un juicio moral. El libro incluye la distinción entre hambre física y hambre emocional, un tema importante porque muchas decisiones alimentarias no se producen solo por necesidad energética. El cansancio, la ansiedad, el aburrimiento, la frustración o la rutina pueden impulsar el deseo de comer, especialmente de alimentos muy apetecibles y fáciles de consumir. Reconocer esta diferencia no implica deslegitimar las emociones ni exigir un control infalible. Sirve para introducir una pausa y entender qué necesidad está intentando atenderse en cada momento. Dentro del enfoque general de Pérez Espín, esta observación se relaciona con el rechazo de la culpa y de las dietas punitivas. Si toda ingesta fuera de un plan se interpreta como fracaso, es más probable que se intensifique el ciclo de restricción, descontrol y reproche. En cambio, identificar los desencadenantes emocionales permite considerar respuestas alternativas: descanso, una pausa, movimiento, conversación o una mejor organización de las comidas. La propuesta no convierte este recurso en una solución clínica universal. Los problemas persistentes de relación con la comida requieren apoyo profesional especializado. Sin embargo, como herramienta de autoobservación cotidiana, la diferencia entre ambos tipos de hambre ayuda a hacer las elecciones menos automáticas. Así, el bienestar alimentario se plantea no solo como composición de los platos, sino también como atención al contexto psicológico en el que se come. En cuarto lugar, sueño. Ritmo circadiano y ansiedad como componentes del bienestar cotidiano. La obra amplía su foco más allá de los alimentos al incluir el ciclo circadiano, el llamado clean sleeping, y técnicas respaldadas por la ciencia para regular el estrés y la ansiedad. Esta amplitud es relevante porque el bienestar diario depende de conductas que se influyen mutuamente. Dormir mal puede dificultar la planificación, alterar el apetito percibido y disminuir la disposición para moverse o cocinar. El estrés, a su vez, puede favorecer decisiones impulsivas y erosionar la continuidad de una rutina. Integrar estos elementos evita presentar la alimentación como una solución aislada para todo malestar. El tratamiento parece orientado a hábitos aplicables más que a intervenciones terapéuticas complejas. El interés del ritmo circadiano reside en dar regularidad a la vida diaria y reconocer que el descanso tiene una dimensión conductual horarios. Ambiente y desconexión influyen en la calidad de la rutina nocturna. Del mismo modo, la gestión de la ansiedad se incorpora como un componente de autocuidado, no como una prueba de fortaleza personal. Esta aproximación puede ser útil para lectores que asocian la salud solo con el peso o con una lista de alimentos permitidos. Aún así, las técnicas de hábitos no sustituyen la evaluación médica o psicológica cuando existen insomnio persistente, ansiedad intensa, dolor, síntomas digestivos o sospecha de una condición clínica. El libro se posiciona mejor como apoyo preventivo y organizativo dentro de una atención integral. Por último, movimiento integrado en la rutina y diseño de hábitos sostenibles. Otro elemento del libro es la incorporación de movimiento en la vida diaria sin depender exclusivamente de grandes sesiones de entrenamiento. Este enfoque rebaja una barrera frecuente: la idea de que cuidarse exige disponer de mucho tiempo, equipamiento o motivación extraordinaria. Al proponer que el movimiento pueda integrarse casi sin advertirlo, la autora orienta la atención hacia oportunidades repetidas y realistas dentro de la jornada. El ejercicio más estructurado también figura entre los objetivos, pero no se presenta como la única vía válida para empezar. Esta visión encaja con el método 80-20% y con la importancia concedida a los pequeños hábitos. Un cambio sostenible suele requerir que las acciones saludables sean fáciles de iniciar, compatibles con las obligaciones y suficientemente agradables para repetirse. La misma lógica se aplica a preparar comida. Comprar, dormir o manejar el estrés no basta con saber qué sería ideal. Hay que reducir las fricciones que impiden hacerlo. Por eso, la obra trata la motivación como algo que puede apoyarse en sistemas cotidianos, y no solo en voluntad momentánea. El resultado es una propuesta de bienestar de baja complejidad inicial, dirigida a crear continuidad antes que intensidad. Para lectores que han abandonado planes demasiado exigentes, esta dimensión práctica puede ser especialmente útil. Siempre ajustando la actividad física a la condición personal y a las indicaciones sanitarias pertinentes. En conclusión, este libro puede interesar a personas que desean ordenar su alimentación y sus rutinas de autocuidado sin adoptar un plan rígido ni dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a cocinar o entrenar. Resulta especialmente adecuado para quienes sienten que conocen recomendaciones saludables, pero tienen dificultades para traducirlas en compras, comidas, descanso y movimientos sostenibles. También puede ser una puerta de entrada accesible para lectores atraídos por la alimentación antiinflamatoria, siempre que la entiendan como una pauta general de hábitos y no como sustituto de un diagnóstico o tratamiento profesional. Su principal beneficio práctico es reunir en un mismo manual decisiones que suelen abordarse por separado: disminuir el peso de los procesados, preparar recetas sencillas, organizar la compra, observar el hambre emocional, mejorar el descanso y regular el estrés. La regla 80-20% aporta un criterio claro para evitar el perfeccionismo. mientras que los trucos de cocina y organización buscan convertir las recomendaciones en acciones factibles, frente a libros del género centrados únicamente en recetas. Planes cerrados o promesas rápidas. Empieza hoy y cambia tu vida para siempre se distingue por combinar cocina cotidiana con una visión conductual del bienestar. No plantea que una sola comida, suplemento o rutina resuelva todos los problemas, sino que pone el énfasis en la acumulación de hábitos sencillos. Esa combinación de flexibilidad, aplicación doméstica y atención al descanso y al estado emocional define su posicionamiento más realista dentro de la divulgación de salud cotidiana. Si deseas apoyar a María Pérez Espín, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.